Son las 18 minutos de la mañana. Hablamos del botellón, que es un problema mucho más profundo, que hacer ruido o ensuciar las calles para beber con poco presupuesto. Esconde una tendencia social que los especialistas detectan desde hace más de una década. Natalia Díaz, Egunon.
Miriam, así es. Las personas que trabajan en urgencias detectan hace tiempo que los chavales empiezan a beber cada vez más jóvenes, como puso en evidencia hace unas semanas el fatídico caso de la niña que falleció el pasado 28 de octubre en San Martín de la Vega por coma etílico con tan solo 12 años. Las estadísticas arrojan que cada día en el País Vasco 11 personas acuden a los servicios de urgencias aquejados por etilismo agudo. Hablamos de 4.000 personas al año. El 12% de ellas son chavales entre 12 y 18 años, lo que se traduce en que anualmente en el País Vasco 500 jóvenes ingresan en urgencias por comas etílicos.
Pero las cifras, los datos a veces son fríos y nos llevan a análisis y a, bueno, pues a hablar de prevención, pero los testimonios suelen calar mucho más en los jóvenes. Por eso, Natalia, hoy queremos escuchar un testimonio en primera persona, ¿verdad?
Sí, está con nosotros. Se llama Juan y empezó a beber con tan solo 11 años. Ha pasado por todo a lo que lleva la bebida, que se resume en 5 ingresos psiquiátricos, 4 intentos de suicidio y una invalidez por las secuelas físicas que a los 39 años le llevaron a decir basta. Hoy tiene 46 y lleva 7 sin probar el alcohol. Dedica sus días a ayudar a quien quiera escucharle y a ir a las escuelas, no para leccionar a los chavales ni juzgarles, sino para que escuchen cosas como que él, a su misma edad, pensaba que no le iba a pasar nada.
Juan Egunon, buenos días.
Buenos días.
Supongo que esa es una de las claves, ¿verdad? Que todos con 12, 13 o incluso 16 años o tal vez más hemos pensado que qué iba a poder pasarnos a nosotros, ¿no? Que uno cuando es joven o adolescente o preadolescente no ve los riesgos.
Sí, la verdad es que ves qué pasa a los demás. Yo he visto a gente, compañeros míos y amigos míos que les ha pasado, pero jamás puedes meterte en la cabeza que te puede pasar a ti, que te estás jugando la vida. Eso parece una cosa impensable.
Eso es lo que les cuentas a los chicos en las charlas, que bueno, que ellos ahora piensan que no les puede pasar nada, que son invulnerables, que el miedo no existe, pero claro, que les puede pasar algo, y ellos lo acaban por entender.
Pues la verdad es que en ese momento sí lo entienden, pero claro, somos jóvenes, en esas edades somos jóvenes y volvemos a lo mismo. Enseguida se nos olvida que te estás jugando la vida. En cuanto te tomas otros dos tragos, vuelve otra vez el fragor y sé que se acaba el miedo enseguida.
Juan, quizás uno de los problemas, tú lo has vivido, has pasado por los infiernos, empezaste muy joven. ¿Está demasiado normalizado el hecho del beber o el no tener medida a la hora de beber?
No te he entendido muy bien.
Que si está normalizado, que socialmente pues muchos psicólogos que trabajan con vosotros dicen enseguida que nos ven hacerlo desde pequeños, a nosotros mismos como padres. ¿Está demasiado normalizado beber una copa?
Bueno, no lo sé. O sea, realmente el alcohol no viene de ahora, viene desde siempre. Y es algo que está en la sociedad. Yo no entiendo una Navidad sin alcohol, no entiendo una cena sin alcohol, no entiendo hay tantas cosas que por las que tomar el alcohol que bueno, que es una cosa atractiva para todo el mundo. Yo lo entiendo así, no me puedo meter con los que lo beben o no lo beben. Hay dos clases de bebedores: los bebedores sociales, que pueden hacerlo y no le traen riesgo, y el alcohólico, que el alcohólico ya no tiene solución.
Sí, vuelve. No, es que justo les pedíamos a los oyentes que nos comentaran en el 688-840-840 cómo veían ellos, pues bueno, en qué parte también somos un poquito culpables, ¿no? Que a veces decimos, bueno, pues hay niños que están bebiendo, que tienen un coma etílico. Bueno, somos demasiado permisivos porque también nosotros pedimos, y claro, había quien nos decía en el WhatsApp que el alcohol es una droga, pero es legal y que además está bien vista en nuestra sociedad. Y que es verdad que eso los niños lo ven desde muy pequeños, que a veces los tenemos en bares o están en un entorno en el que los adultos beben, y es difícil después con 13 años que entiendan que, bueno, pues que para ellos una copa sí que puede ser peligrosa. A eso nos referíamos, Juan.
Ya, pero yo en especial no te puedo juzgar eso, pero sí te puedo decir que da igual que el padre te diga que no te lleve a los bares, que no te haga esto, porque, o sea, no depende de ellos, depende del... El alcohol está en la calle. Sí. El alcohol está en la calle. Otra cosa es que si tú lo ves desde pequeño, igual te llama más, ¿no? Pero generalmente el alcohol está en la calle y es para vamos, cuando no tienes una salida, cuando no encuentras un motivo por el que seguir adelante, cuando te ves muy muy pequeño y no tienes valor para nada, pues el alcohol es lo que te da la muleta para seguir adelante, ¿no? Uh-huh. Y para sentirte más.
Sí, Juan, ¿tú cuando eras de la edad de los chavales de los que estamos hablando hoy, pues de 12, 14, 16, no sé si tú escuchabas cuando tus padres te decían lo que había o no había que hacer o cuando te daban recomendaciones? Supongo que hemos pasado todos por esa fase, ¿no? Pero algunos en forma un poco más seria. ¿Tú escuchabas para saber? Porque esto nos ayuda a saber también a qué tipo de gente pueden escuchar los jóvenes cuando están, bueno, pues con conductas que les ponen en riesgo.
No, no tuve la oportunidad. Primeramente porque mi padre fue alcohólico.
Y luego en esas épocas en el colegio tampoco se hablaba, supongo.
No, no se hablaba y no tuve la opción, ¿no? No sé cómo explicarte. Yo solo conocí eso, nadie me dijo es bueno o es malo, o esto o lo otro. Una vez de haberlo conocido ya sí, ¿eh? Uh-huh. Ya se oía de la droga, se oía de todo eso que era malo, pero una vez que estás metido ahí ya no puedes salir.
¿Y prohibirlo serviría de algo? ¿Prohibir el alcohol en algunos lugares para que hubiera niños, por ejemplo, para evitar que se acercaran los adolescentes? ¿O las prohibiciones tampoco ayudan cuando uno se las intenta saltar precisamente porque es joven?
No sé, generalmente yo no sabría contestarte a eso, ¿no? Pero hay una cosa que está clara, que a mí cuanto más me prohíben una cosa, más me llama a hacerla, ¿eh? Siempre, yo no digo yo hablo de lo que me ha pasado a mí. Siempre que me han prohibido algo es cuando más me ha llamado la atención y cuanto más lo he querido hacer. Entonces,
Juan, cuando explicas tu experiencia en las escuelas, ¿qué es lo que te preguntan los chavales?
¿Qué te preguntas?
¿Qué te preguntan ellos?
Niños.
Pues sí, ¿qué me preguntan? Pues cuando he cruzado la línea, si se puede beber sin meterte en problemas, si ¿por qué tienes que dejar de beber? ¿Por qué no puedes beber un trago o dos? Porque al final siempre el que te pregunta es porque cree que él controla, que no. Y cuando te dicen que controlas es porque ya falla algo. Para tener que controlar es porque algo está descontrolado ahí.
¿Y tú qué les contestas? ¿Que depende de cada uno?
Sí, la verdad es que mira, aquí todos somos un mundo. Cada uno somos un mundo. Y el alcoholismo mío no, igual no sirve para la mayoría de las personas. Nosotros solemos decir que somos impotentes ante el alcoholismo de los demás. El alcoholismo puede venir por un montón de motivos. Y yo no soy un experto, ¿eh? Yo solo soy un alcohólico que sufre. Pero puede venir pues por una mala relación, por un contacto porque tus padres están ahí continuamente bebiendo, porque has conocido a una gente que bebe, por mil historias. Entonces, no depende de...
No depende de una sola cosa, sino que hay muchos factores,
no,
¿verdad, Juan?
No, claro. Y luego depende de la mentalidad, lo maduro que uno pueda llegar a ser. Con 11 años, ¿qué madurez puedo tener yo?
Claro.
Yo no tenía ninguna madurez, era un niño. Y de hecho, cuando empiezas a coger el alcohol y la droga, la cabeza no madura ya. Ya no vas para adelante, te quedas ahí, en esa inmadurez. Y solo conoces el desahogo de la droga o del alcohol.
Que ese es el mensaje que te quieres dar, ¿no? Sobre todo que hay que mentalizar que el alcoholismo es una enfermedad. Ese
sí,
es el mensaje.
Es una enfermedad. Además, el alcoholismo es una enfermedad que tiene tres componentes y son importantes: el físico, el mental y el emocional. Porque un alcohólico, por ejemplo, como yo, le quitas el alcohol y yo sigo enfermo. Sigo enfermo mentalmente y emocional. Y luego es degenerativo y al final te lleva a la muerte. Te lleva a la muerte. O sea, yo el mensaje que hoy daría es muy sencillo. Si bebes, acabarás con el hígado destrozado, con un remordimiento grandísimo y bueno, pues la mente sobre todo en la mente se te irá empezarás a tener lagunas, empezarás a no madurarla, a no crecer, y entonces te irás enloqueciendo, porque yo tuve, ya sabes, 5 ingresos de suicidio, o sea, de 5 ingresos en el psiquiátrico. Y 4 intentos de suicidio. Entonces, es porque mi mente no ve salida más que la droga, y la droga a mí solo me crea impotencia y sentimiento de culpa. Y al final lo que no se puede hacer es depender de una sustancia para vivir. Uh-huh. Solo para levantarte, solo para comer, solo para cualquier cosa necesitas el alcohol.
Que quizás lo hemos interiorizado mejor en el caso de las drogas, porque la gente tiene mayor respeto, mayor miedo a las consecuencias y al alcohol menos. Y claro, también habría que decir que la gente se pierde muchas cosas, que lo sabes con el tiempo, pasado el tiempo, echas la vista atrás y te has perdido un montón de cosas por haber estado bebiendo con 12 años, con 13, con 11, con 15, porque bueno, pues a veces la espiral te atrapa, como nos dices, Juan, y te pierdes muchas cosas. También igual ese sería el mensaje que les deberíamos lanzar, ¿no? Que,
claro, es
que la vida es tan intensa y hay tantas cosas que hacer que perderse en lagunas es algo de lo que van a arrepentirse siempre.
Y aparte no solo eso, aparte lo más importante es que cada alcohólico llega a tocar a 3 o 4 personas, a enfermar a 3 o 4 personas que tiene a su alrededor. Uh-huh. Porque todo lo que tocas lo estropeas. Y luego pues haces daño a tu familia, te pierdes una cosa tan simple como la vida en sí. Como apreciar un amanecer, el salir una rosa, las primaveras, las estaciones, la comida, todo. O sea, es que
te pierdes la vida, si sí. Lo has dicho muy bien, sí. Juan. Te pierdes la vida. Juan, pues te agradecemos muchísimo este testimonio que has tenido, bueno, pues la deferencia de plantear aquí en el Boulevard Magazine, porque bueno, pues queríamos dar otra visión para saber qué contarles a los jóvenes que, bueno, pues que se lanzan un poco a lo loco a beber los fines de semana, y en el fondo, pues bueno, todos tenemos mucho que decir al respecto, porque todos lo hacemos, aunque sea de forma social o la mayoría, y eso también es una imagen que transmitimos, ¿no? Entonces queríamos dar la otra, ¿no? Que bueno, te puedes destrozar la vida y vivir lleno de remordimientos y perderte los amaneceres de los que hablábamos. Juan, un beso grande, claro. Y gracias, y a seguir peleando ahí también en las escuelas, solo, dando las charlas.
Solo decir una cosa, que el que vaya, o sea, hay el que vaya por mi camino, es el del alcoholismo, acabará como yo, que yo al fin y al cabo soy un, he tenido suerte, o muerto. Que no se salva ni el cura, ni el que va a la universidad, ni el rico, ni el pobre, ni el negro, o sea, esto no tiene razas ni, no sé, el que vaya por mi camino acabará mal. Uh-huh. O sea que el mensaje es cuídate mucho y vive la vida.
Claro que sí, vive la vida y vive la bien, que si no te la pierdes, sí, y no hay más que una. Juan, un beso enorme,
vale,
¿eh? Hasta otro día.
Gracias.
Agur. Un abrazo. Gracias, Natalia, también a ti,
Vale, agur. Un abrazo.